Feria Internacional del Libro de Coyoacán presenta.
Esta variedad de cosas que me toca ver, no nada más te hablo del arte, de la misma vida, de un árbol, la belleza de un árbol, de una flor, de ver el sol o la sombra. Las sombras son preciosas. Entonces creo que mientras tengas los ojos, ¿verdad? Es que la vista es fundamental.
Así como su apellido.
Crucigrama Filco.
Hola, bienvenidos todos. Estamos en este programa nuevamente, Crucigrama Filco, de cara a lo que será la Feria del Libro de Coyoacán. El próximo 6 de marzo empezamos, termina el 15, no se la pierdan, vamos a tener muchísimas actividades. Y hoy estamos pues de manteles largos para recibir a una persona que la verdad tiene demasiadas facetas y espero que podamos abarcar pues un poquito de cada una de ellas. Vamos a rellenar estas casillas del crucigrama, estos espacios, con 14 letras y les voy a dar varias pistas. Es una fotógrafa, es musa, es cronista visual. Ella es Paulina Lavista y es un honor estar con ustedes esta mañana. Nos acompaña Gerardo Valenzuela.
Un placer estar aquí con ustedes y con nuestra querida Paulina Lavista. Qué honor.
Pau Bernal.
Y un honor para mí también estar en esta mesa con ustedes.
Y además, pues yo soy Laura Coronado y una fan de Paulina Lavista porque además de todo lo que les acabo de decir, es instagramera. Y sí, nos estaba comentando fuera del aire, pues lo bien que le he estado yendo en su cuenta, no solamente a ella, sino también a un personaje muy especial de su casa.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Soy muy honrada de estar en esta célebre y ya larga estación de radio, ¿no?
La verdad, yo creo que para iniciar y darte la bienvenida, y tú nos decías hace un momento que llegabas, que pues ya tienes una gran trayectoria en estas estaciones de radio y en estas entrevistas, estabas preparando un artículo. ¿Qué es lo que te mantiene tan activa? ¿Qué es lo que te dice, me voy a levantar todos los días en la mañana porque me motiva esto?
Bueno, el amor a la vida, ¿no? El amor al don que es la vida.
Y al arte, ¿no?
El don de la vida que me da los ojos, que me da una formación para que pueda yo estar en esta cosa del arte, ¿no? Pero el arte es riguroso, es una disciplina, ¿no? Entonces, a mí la vida me fascina, me encanta despertarme, tengo muchas flores, mis animales, los niños, los ancianos, el mundo, me encanta. Entonces, es maravilloso para vivir. Me cuido mucho, tengo 80 años y estoy muy activa y eso pues me mantiene más activa.
Yo creo que tienes 80 años físicamente, pero no emocionalmente, no psicológicamente. ¿Qué edad sería la que te describiría? Así hay gente que dices, está atrapada una quinceañera en el cuerpo de una persona de 91, o hay veces que ves a los niños de 10 años y parece un señor.
Muchas cosas. Mira, el hecho de haber vivido una vida sin rejas, ¿me entiendes? Sin represiones. El poder haber sido lo que yo quería, ser fotógrafa. Eso ha significado, no soy rica, no tengo dinero, vivo de una beca, bebo un poco de que a veces vendo mis fotos, no siempre. Vivo de los derechos de autor de mi padre, que me mantiene. Entonces, no deber nada a nadie, es decir, no me vendía nada. No fui diplomática, no acepté ningún puesto político. Entonces, creo que fui, digamos, en una especie de isla desierta, pude desarrollar algo importante que creo que vale de mi obra es haber hecho un registro de mi tiempo que me ha tocado vivir y sobre todo de esta ciudad que amo tanto y que además he visto toda su transformación al cabo de estos 80 años, ¿no? Creo que mi vida ha sido realmente emoción tras emoción.
Y de mucha libertad, por lo que nos acabas de decir. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? San Francisco decía que la persona rica es la que no necesita tantas cosas. Y tú nos dices que encontrar la belleza diariamente es lo que te hace sentir que debes de despertar, que debes de levantarte, que debes de sentirte motivada, pero además el adaptarte a todos estos cambios. Y yo creo que eso es lo que nos estás mostrando todos los días en tu Instagram, pero también a través de tus fotografías, a través de las muestras, que acabas de tener una muy bonita el año pasado, a finales del año pasado. Creo que es este reconocimiento y este regalo que te da la vida de poder decir, pues todo lo que he hecho está dando frutos, ¿no?
Exactamente, eso es muy importante lo que has dicho y los jóvenes deben pensar eso. Uno, yo empecé como muchos como Cuarón, como muchas personas del cine, o mi padre, músicos, paso a paso, ¿eh? Es decir, fui desde achichincle, pasé a ser modelo, estudié cine, es decir, fui subiendo escalones a través de un trabajo consciente. El mundo es demasiado interesante como para perdérselo, ¿no? Creo que por eso estoy viva.
Ya te he visto que sigues bailando por ahí.
Ah, sí, bailar. Hay una cosa que se llama Alexa.
Exacto.
Yo le grito y le digo, tócame el mambo. Ya tengo una nueva coreografía, me da pena subirla, sobre el primer rock and roll que hubo, que fue Bill Haley, Rock Around the Clock, con
With
Haley and His Comets, ¿no? Entonces le digo a Alexa y me lo toca, ¿no? Entonces ya tengo una coreografía. Eso me ejercita y me anima a bailar. Soy adoradora de la música clásica. Sí, para mí la música, mi padre era un melómano absoluto. Entonces, después de terminar la película, que le había costado escribir la música, creo que si no sabe el público, mi padre fue un gran compositor de música para cine.
E instrumentó grandes películas.
No instrumentó, escribió la música y instrumentó, claro, su propia música para 400 películas.
Pero para los que no sepas, cuéntanos de Raúl Avista.
Era importantísimo. Fue el autor de la música y trabajó con Buñuel, con Alejandro Galindo.
Con Pedro Infante,
sí,
con
bueno,
artistas.
ATM, Sobre las Olas, Pedro Infante me cargó de niña. O sea, aquí toda mi historia pues es muy larga. No nos va a alcanzar el tiempo. Sí, mi padre era muy célebre porque era un profesional de la música para cine. La música de cine está mal comprendida porque es otra parte importantísima de la película. Es lo que le da el ambiente, el tono. Entonces, muchas veces la música sustituye, cuando no hay diálogo, una película de terror, una película donde van corriendo los caballos, todo eso. Es importantísima la música y que sea adecuada al argumento. Pues mi padre musicalizó tal cantidad que pasan al día de él hasta 100 al mes, ¿no? Y importantes, Tizoc, La Gallina Clueca, de Fernando de Fuentes, en fin, trabajó con todos los grandes directores y fue su favorito, sobre todo de Gabaldón, de Roberto Gabaldón, que es uno de los grandes cineastas mexicanos. Y sobre todo, es que me llenan muchas cosas. Estuve casada con un escritor llamado Salvador Elizondo, cuyo padre es el artífice de la época de oro del cine nacional, puesto que formó los estudios Clasa, donde él, de una manera privada, junto con un socio del Palacio de Hierro y su tío Alberto J. Pani, formaron los estudios Clasa, compraron los terrenos, trajeron las máquinas más modernas, inclusive le dieron una beca a Gabriel Figueroa para estudiar cine. Entonces, esta calidad del cine de oro se da gracias a don Salvador Elizondo Pani, padre del escritor Salvador Elizondo, que fue mi esposo. Entonces yo manejo 5 archivos: el archivo de mi padre, el archivo de mi marido, al cual le he dedicado 20 años a hacer ediciones, estos 20 años de muerto que lleva, y ahora es porque, digamos que he resurgido un poco como fotógrafa, porque yo me dediqué a mi marido 20 años, ¿no? A hacerle libros y a hacer ediciones que...
A cuidar su legado.
A dedicar su legado, porque yo soy su alumna. Su alumna espiritual, su otra naranja. Vivimos 37 años juntos y juntos construimos una obra. Y éramos pobres, comíamos tortas a veces, vivíamos de nuestro trabajo, jamás de otra cosa. Después vinieron las becas, pero ahora y en esa época de nuestra juventud, en la cual fuimos más productivos, que él escribió esos textos fantásticos y yo empecé a tomar muchas fotos. Y él muchas veces pues me dio muchas clases o consejos visuales de composición. De una familia, yo venía de una familia culta, desde luego, pero él me afianzó. Entonces todo eso se combina en mí, por eso yo creo que vivir pues de mis propios recuerdos. Mientras yo tenga mi memoria, soy privilegiada.
El aha moment.
¿Dónde supiste exactamente que era el inicio de que iba a ser fotógrafa y no tal vez de estar viendo unas partituras? Oye, has vivido rodeada de varios genios, ¿no?
He vivido rodeada de todas esas cosas. Como tengo el archivo de mi suegro.
Salvador
Elizondo. Sí, de mi marido y de mi padre, Raúl Avista. Y además de mi madre, que fue una guía para mí en cuestiones visuales. Ella fue pintora. Entonces, muy niña, me enseñaba libros de pintura. Ella influyó muchísimo, como siempre hacen las madres, en mi interés por las artes plásticas, ¿no? Porque me enseñó mucha pintura. Y cuando yo era niña, me enseñaba a mi madre, tomaba yo clasecitas de ballet, ya lo he contado, y le decía yo, pero mamá, ok, ya veía el libro, y veía que el bailarín en el aire y no se caía. Y decía, pero mamá, ¿por qué no se cae? Decía, pues porque es una fotografía así, pero pues eso no me, a mí no me resolvió, claro, el problema. No, pero ¿cómo le hace? Le decía, ¿cómo hace la foto para que no se caiga?
Claro.
Ese interrogante yo creo que me llevó, yo desde los 11 años,
ya sabías,
digamos,
que quería
era
ser
mi vocación.
Sí.
Pero el camino era largo.
Y hablando de tu carrera, con más de 60 años en la fotografía, pues creo que hoy en día muchos se preguntan actualmente qué importa más o qué es lo mejor, una fotografía análoga o digital, alguna de proceso, dedicación, alguna de instantánea, rápida.
Fíjate que es curioso, yo le hice una entrevista a Álvaro Bravo y me contestó a mi pregunta de qué pensaba de lo nuevo y lo digital, o si es mejor o lo otro. Me dijo, pues es que no hay progreso, es el hombre que va utilizando. Entonces, mientras la foto sea buena, no importa si es digital, claro, o análoga, ¿no?
Mientras se transmita algo, ¿no?
Sí, el problema que tengo con la digital es su permanencia. Es decir, junto a un negativo tiene mucho que perder. Uh-huh. Un negativo mío garantizado y bien revelado, porque así lo hice, tiene una garantía hasta de 100 años o más de duración. Negativo del cual se puede reproducir ese negativo cuantas veces se quiera.
Sí.
En cambio, nada me dice, porque lo he visto ya, que dentro de 40 años se puedan abrir todos los programas digitales de ahora y que la nube pueda guardar tal cantidad de información y saber que se hacen al día millones y millones de fotografías, porque cada persona lleva una cámara en sí misma y fotografía a todo el mundo todo el tiempo. Pues estamos ante una verdadera avalancha de imágenes, ¿no? Que ya quizás están siendo demasiadas para que los niños lo puedan absorber. Se ha perdido el sentido del libro, por ejemplo. Porque tú ves, ¿cuánto dura una imagen digital cuando un niño la ve o un adulto? Igual, 5 segundos. Mira a mi nieto, y luego mira a otro nieto, y luego, ¡ay, se me perdieron mis nietos porque se me cayó el celular! Y ya no está. Se me perdieron las fotos de mi boda, ya no existe el álbum fotográfico.
Bueno, y ya después de tanta carrera, ¿Qué puedes decir ahora a los nuevos emprendedores que les encanta la fotografía? ¿Qué consejo les podrías dar y qué te ha dejado a ti en tu interior, en tu vida, la fotografía?
Mira, el placer mayor de un artista es decir, ya está hecho, lo hice, I did it. Uh-huh. Entonces ya lo hice, es decir, de alguna manera los momentos que vi, que pude y lo que pude hacer, me da esa satisfacción de haberlo hecho. Entonces yo creo que lo mismo que hagas un muro o un albañil, que una ama de casa acabe de limpiar una casa, es un hecho de haberlo hecho. Entonces eso es la satisfacción del artista, es decir, poder decir, estoy haciendo un cuadro y lo puedo realizar y aquí va a quedar el cuadro, ¿no? O la foto,
ay,
o el texto, ¿no? O la labor social, es decir, la obra que uno pueda desarrollar y la que le permita a uno, pues su inteligencia, su intuición y su suerte también. Yo soy una persona con mucha suerte.
Y ahora que nos metemos dentro de tu archivo fotográfico y que muchas veces vemos unas fotos extraordinarias, pero a veces no sabemos la historia detrás de esa fotografía. Por ahí hay una muy conocida de Borges en Teotihuacán. ¿Cómo fue esa foto? ¿Cómo conseguiste esa foto con Borges?
Esta la he contado muchas veces, pero quizás es uno de los momentos más intensos y emocionantes de mi carrera fotográfica, ya que todos querían que Borges viniera a México, no venía, y un día, sorpresa, va a venir a México. Lo fueron a recibir no sé cuántos miles de personas, así como Borges en el aeropuerto, y tuve la suerte de que mi marido iba a trabajar con él en una serie para Televisa, que tuvo el dinero de traerlo, naturalmente, que se llamaba Encuentros con el bachiller Gálvez y Fuentes. Entonces era un encuentro de escritores latinoamericanos con nada menos que Jorge Luis Borges. Entonces mi marido, que sabía que yo era fotógrafa y que estaba muy joven, tenía yo 27 años, o 28, me dice, les dijo, en Televisa, sí voy y todo, pero yo no puedo ir solo porque soy histérico y mi esposa tiene que ir conmigo. Entonces aproveché para hacer varias fotos en el Palacio de... ¿Dónde fue? En San Ildefonso, yo no me acuerdo dónde fue la grabación. Las primeras fotos de Borges, y cuando lo vi, bueno, me emocioné. Y hice muchas dentro del programa, con Octavio, con Salvador. Uh-huh. Pero pasó el tiempo y me habló Castrán. Oye, fíjate, y todo el mundo quería estar con él y hablar con él. Y los escritores se morían por estar con él. Y hoy apareció en Instagram una foto que le tomé cuando está firmada en un libro a Salvador. Uh-huh. Porque pues fue con toda emoción a decir, maestro, yo estoy con usted en el programa, fírmeme aquí. Y total que me habla Capistrán al segundo día, él llegó el 7 de diciembre de 1973. el 9 de diciembre me habla y me dice, oye, fíjate que Borges va a Teotihuacán. Le digo, oye, pero maestro, ya son las 11 de la mañana. Entonces dice, pero acá córrele para allá. Con, sí, en las pirámides y voy para allá, ¿por qué me avisas ahorita? Capistrán fue el periodista y escritor que logró que Borges viniera a México, el que hizo todo el trámite y lo logró. Y la primera foto que tomé de Borges cuando entra a
Teotihuacán.
No.
Ah,
cuando entra, lo veo en San Ildefonso, viene de la mano de Capistrán, y eso Capistrán, dame la foto, claro que se la di. Entonces, bueno, llegó a Teotihuacán corriendo, me quedaba un rollo de 20 fotos. Negativos, ajá. Y me quedaban 4 negativos. Y así me fui en blanco y negro diciendo, bueno, en Teotihuacán encontraré yo otros rollos en blanco y negro, porque yo tomaba blanco y negro. Pues llego y todo
corriendo.
Con mi Volkswagen sola y con mi cámara. Me fui corriendo sola. Entonces ya podía una mujer andar sola. Llegué a Teotihuacán y nada de rollos, puros en color. Dije, chin, bueno, ni hablar. Y Borges, no, me dijo, ya se dijo el policía, ya se fueron, señorita. Le digo, ¿pero cómo? Dice, pero allá arriba en el restaurante están unas personas. Subo. Dije, bueno, me voy a tomar un refresco y me regreso. Pues ya ni modo, ya lo perdí, pues me avisaron muy tarde. Entonces subo. Y yo, sorpresa, está Borges solo, como estamos en esta mesa, una mesa más chiquita, y me siento enfrente a Borges, no había nadie, ningún escritor, nada, yo
nadie.
Y Borges platicando media hora. Wow. Yo, un privilegio, yo me puse, trató de poder inteligente,
y, que lo
y platicar
eres.
De las cosas que mi papá me había hablado de los bueno, había estudiado notas Wagner, de los mitos germánicos, de los mitos ingleses, lo que pude, y le encantó toda la, yo chismeo de la presidenta, muy simpático. ¿Y usted quién es, señora? Me dijo, le dije, pues yo vengo. Entonces me tomó fotos Rogelio Cuellar, y que le decían el duende, que también era como el fotógrafo oficial que lo seguía. Y en fin, porque si habían ido todos, se le habían dejado solo. Quedaba él y el coche de Televisa que lo iba a regresar al hotel. Le dije, sí, pues yo vine aquí. Le dije, es un privilegio. A ver, no, señora, me ha caído usted muy bien. Y le digo, sí, pues mi marido participa con usted. Ah, sí, pero tampoco le dijo nada, pues que eran...
Claro, eran muchos.
Sí, además creo que Arreola le dio mucha lata y fue muy inquisitivo con él. En fin, porque también estaba Arreola en el programa, ¿no? Entonces le dije, sí, yo vine a fotografiar al señor Borges. Y le dije, ¿me concede ese honor? Me dijo, claro, ¿cómo no? Y digo, sí. Entonces me paro y lo veo junto a las pirámides. Y él está participando. Lo arreglo y disparo. De tres, disparé los tres negativos, el medio. Y esta foto me hizo célebre, la he vendido. Se ha publicado para miles de cosas, libros, portadas. Y yo creo que es buena por esa emoción de ver a Borges. Y él también, que se pone y sabe que lo estoy fotografiando. Hay que recordar que Borges es ciego.
Claro, pero sabía.
Entonces,
¿no?
Claro, sabía lo que era una foto y lo puse bien. Se ve como yo creo que dignificado.
Muy gallardo.
Y en México, ¿no?
Yo por ahí también me metí de chismoso, de ojo alegre. Vi fotos extraordinarias, muy sexys, de Ofelia Medina y de otras mujeres extraordinarias de aquellos tiempos. Cuéntame, bueno, esas fotos,
yo tuve
¿de qué pasó?
Mi primera exposición en 1970 en Bellas Artes, con una joven que entra después de muchos años y que la fotografía es considerada un arte en Bellas Artes, en 1970. Tuve mucho éxito de momento sin saber realmente yo... Ir al cuarto oscuro. Sí, lo que implicaba esto. Entonces, bueno, la exposición la hice con el hijo de Arno Brehme, me ayudó a imprimirla, yo no sabía imprimir. Arno Brehme, el hijo del gran fotógrafo Hugo Brehme. Entonces, de manera que esa exposición me dio mucho éxito y empecé a hacer muchos retratos y cosas, ¿no? Pero, pues, era difícil ganarse la vida de los retratos porque a veces me los aventaban, que no les gustaban. Por ejemplo, me acuerdo. Le hice un estudio maravilloso a. Era muy buena, pero enfocaba mucho la cámara. Entonces le hice un estudio a la soprano Ernestina Garfias y me aventó las fotos porque se le notaba hasta el último. Entonces dije, no, pues, ¿qué hago? O sea,
los quería con filtro y todavía no había.
No, exactamente, bueno. Pero otros, empecé a entender cómo podía hacer los retratos y eso me llevó a que empecé a hacer retratos y Juan Ibáñez era muy amigo de Ofelia Medina, era novio de Ofelia, eran pareja con Ofelia Medina. Y me empezó a decir que fuera yo a ver un señor que tenía una revista de desnudo en y dije, ay, pues sí, yo necesito chamba, le dije. Pero no, le digo, pues esa revista yo no. No me sé publicado, le dije, en la revista él, un que otro desnudo, pero no es mi. No, pues délo a ver, yo sé que vas a poder. Pero mucha gente ya me contrataba para hacer retratos. Entonces, en la primera parte de mi vida, de mi trabajo, vivía yo
del retrato. De los retratos.
Sí, eso es una cosa de la que vivía. Pero empezaba a hacer muchas fotos de motu propio, de momentos que yo vivía en la colonia de Hipódromo, entonces salía con mi cámara a fotografiar el Art Deco. En fin, me fascinó el Art Deco. Entonces, vivir donde yo vivía, está todo registrado, pero yo salía a diario a tomar fotos. Estaba yo triste o cansada, no, tomar fotos ya me animaba yo. Se me ocurría algo. Bueno, sí. Entonces ya es con esta cosa que no quería yo ir, dije, bueno, pues voy a ir. Total, es una chamba, ¿no? Y llego con el de la revista Su Otro Yo, fantástico señor Ortega Colunga, que era un periodista de esos de hueso colorado, ahí en la calle de Bucareli 18. Me subo en uno de esos elevadores que tiemblan, y no sé qué piso, y ahí está un hombre en una cosa rarísima, en la esquina de usted, el Universal, todos los...
Y Excelsior,
donde está
que
toda
está
la,
ahí, claro.
Donde está, ahí estaba. Todos los periódicos en la mañana, en todo el mundo.
Los voceros, todo.
Exacto. Entonces entro con él y me dice, pues quiero que trabaje conmigo haciendo fotografía de desnudo, encargo ciertos modelos. Aquí está la revista. La revista, no, me saca una porquería de revista. Le dije, no, señor. Le dije, yo no puedo hacer esa revista. Yo no. Las modelos desnudas arriba de la mesa con la boquita parada, la boa y la orquídea de... No, espantoso. No, le dije, yo no hago eso. No, por eso me dijo Juan Imay, me dijo, usted es un artista. Así que, por favor... Le dije, bueno, pues, así no puedo, sino por eso, le dije, por eso le estoy llamando, porque estas fotos no son bonitas. Le dije, bueno, pues, entonces hagamos una prueba. Hice una prueba, le dije, bueno, con condiciones, le dije, porque así nomás no. Vamos a hacer una prueba, si le gusta, pues, y si me gusta a mí. Entonces, le dije, todo tiene que ser con luz natural, porque yo no hago artificial, a menos que se necesite realmente. Entonces, no sé, no tengo mucha experiencia más que lo que he hecho en la revista él. Sí, sí, perfecto. Entonces, ya me mandó la modelo. Preparé el escenario en mi casa de luz de día, en mi pequeño estudio que tenía cuando vivía en la colonia Hipódromo, frente al Parque México. Y llegó una modelo maravillosa y pues tuve mucha suerte. Ajá. La puse en un sofá de terciopelo y brincó el gato. Y en el momento que disparé yo y quedaron preciosas las fotos con luz de día, muy femenina. Y le encantó. Y ahí empezó una relación que duró 10 años. Hice... Durante 10 años revistas de desnudo, muy intenso porque pues, era mi modus vivendi. Ya no tenía que hacer tantos retratos a encargo. Ya podía yo vivir un poco de ese trabajo, francamente, ¿no? Porque me explotaba horrible. Entonces empecé a tener mucho éxito. La revista se vendía como pan caliente con mis fotos.
Spoiler alert.
Y queremos saber también, en ese proceso nos llama mucho la atención que fuiste pionera en muchas cosas de joven y sobre todo mencionas tu formación como artista en el cine. Si pensamos en 1963, cuando empezaste a estudiar cine, ¿cómo es que el cine inspira a tu propio camino?
El cine me inspira a dejar el cine.
Ok.
Porque entendí que el cine es un engranaje en el cual si falla el guión, falla la fotografía, falla la película. Sí. No, y el fotógrafo pues no tiene mayor que seguir las reglas del director, ¿no?
Uh-huh. Eres más independiente.
Y claro, yo siempre quería expresarme con la cámara.
Sí, muy autodidacta como mencionabas.
Y vi un poco el drama de mi padre que trabaja en el cine, pero cuando el cine tiene una decadencia, baja su popularidad y su calidad de las películas, ¿no? Entonces, el cine es un arte, séptimo arte, es un arte compuesto de siete.
Sí.
¿Ves? La música, el argumento, la actriz, y también una cosa comercial, sí. Y no me gustó. Entonces, en cuanto pude...
Dedicarte solo a la fotografía.
No podía, no tenía dinero. Mi padre después sufrió un crack económico cuando el cine bajó con las ficheras, precisamente. Uh-huh. ¿No?
Sí, al término de la segunda.
Claro.
Sí. Y el material con que... De muchachos que aparecían, chicas que aparecían en mi revista, eran las efectantes de las ficheras o cabareteras de los pequeños cabarets que había como el Closet. Y ahí íbamos y ahí resurgían la princesa Yamal, la princesa Lea. Eran mujeres que vivían de desnudarse. Lo importante también y por último es que hicimos un póster triple y ahí me parecía que yo podía hacer un poquito soñar a los carpinteros y demás que veía yo que colgaban el póster triple de Isela Vega.
Claro, que eso claro. También lo siguen haciendo, ¿no?
De Isela Vega. Actuales. Entonces, eso creo que era muy bonito para mí entrar de pronto a ir por el centro y decir, ay, tienen mi foto en un momento. Y era como de ellos, la revista se vendía por eso, no tenía anuncios, fíjate, la vendía 25,000 ejemplares sin anuncios.
Wow.
Porque vendían las muchachas, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y además, porque era socio de Gómez Corchado, que era el líder de los voceadores, entonces le dieron preferencia a la revista, le vendían, tenía que venir con plástico porque era
porque
de
no desnudo. Se podía mostrar.
Sí,
claro.
Exactamente.
Paulina, también nos mencionabas que eras muy musical, que te encanta bailar. Desde siempre, desde que eres también muy chiquita.
Jugué mucho con la música, me gustó bailar, soy muy rítmica, la percusión
lo
me encanta.
Lo tienes en la sangre.
Lo
¿no?
traigo
eres
en la sangre.
Artista multidisciplinaria.
Y, pero soy muy elómana, entonces de pronto sí. De niña, de joven, pues entra Elvis Presley y empiezo en mi juventud a bailar.
Justo, eso queremos saber, ¿qué canciones eran tus favoritas desde siempre, desde que empezaste a estudiar pues cine?
Mira, fue muy curioso, porque ya cuando estudiaba cine, yo ya había oído 50 óperas con mi papá.
Claro.
Y había ido a Alemania.
Sabías
a ver
música.
A Wagner. Y yo oía. Claro. Entonces me pasó algo muy curioso. Yo bailaba rock and roll y con Elvis Presley, ¿no?
Uh-huh.
Era lo máximo, Elvis Presley.
Sí. Abrazos al cielo a Elvis Presley.
No, yo todavía me echo. En Alexa le pido.
Claro,
a él.
El rock de. Sí.
Sí, el rock de la cárcel. Todo el de los.
Claro.
El de los red shoes, zapatos color gamuza, no sé.
Sí, sí, sí.
Y bailaba yo. Y entonces, mi papá se me empezó a revelar, pues chiquita, tengo 12 años o 13, ¿no? Empiezo a descubrir quién es mi papá. Empiezo a oír. A darme cuenta que yo ya oía esta música desde niña, porque era melómano, y él y el maestro Ernesto de la Peña me empiezan a llamar y empezó a oír a Brahms.
Wow.
Y empezó a oír a Silvestre Revueltas bien, ¿no?
Ya con más conciencia.
No, claro, y entonces me empiezo a emocionar y empieza un poco a relegarse ese digo, siempre los sábados iba yo a fiestas de rock and roll y bailé todos los ritmos, cha cha cha, twist.
Sí,
todos,
que eran muy importantes, ¿no? También para las personas que nos escuchan.
Y el joven luego.
Fundamental en esas épocas.
Hacía los pasos, yo pensé, hacía los pasos de rock.
Wow.
Y luego los pasos del twist, que era tan, taran, tararán.
Sí.
Anoche vi
Pussycat. Y apagar el cigarro, ¿no? Porque también era bonito.
Sí, claro.
Sí,
claro.
Tenía
muy elegante también.
Tenía un novio que bailábamos rumba y él con un vaso en la cabeza.
Sí.
Yo imitaba a Brigitte Bardot, era disque guapa, entonces me tenía el pelo así suelto.
Vaya.
Andaba con vestido así.
Wow.
Y andaba en bikini, era un bikini amarillo de puntitos. Todo eso lo bailaba, pero ya estaba yo tocando la música de concierto.
La música clásica.
Y sobre todo la ópera. Que mi papá me metió porque nos daba el argumento, me metió a la ópera.
Entonces, también las personas que nos escuchan, también les interesará saber qué canción o qué álbum o qué artista les puede recomendar para que ellos pues puedan escuchar en sus casas.
Bueno, pues ahora con Alexa y todo lo que hay en internet y todo lo que es imposible de recomendarles algo. Yo no entiendo bien esa música.
¿Lo que más te gusta a ti?
A mí lo que más me gusta es lo clásico, que es Pérez Prado, Celia Cruz, Elvis Presley, los Beatles, los Rolling Stones. O sea, los clásicos son los que los conozco.
Lo que a ti te gusta.
Lo demás no lo oigo, no tengo la capacidad de hacer un
bueno,
juicio.
Que es muy válido también, ¿no? Porque eso es
pero
parte
si
importante de la
Pero si me pones Bill
Haley,
lo bailo.
Sí.
Me encanta, ¿no? Porque me recuerda a mi juventud,
claro.
¿No? Pero al mismo tiempo me robaba yo discos. Mi papá no me dejaba tocar sus tocadiscos, porque tenía un tocadiscos con su colección.
Sí.
Cuando se iba, sí lo tocaba yo. Y entonces ponía yo un disco que él tenía con el monólogo de Hamlet.
Wow.
Que lo leía Laurence Olivier.
Uy,
to be or not to be, that is the question. Whether it is never in the mind to suffer the slings and arrows. Y me lo aprendía yo completo. Y me emocionaba tanto como Elvis Presley poder aprender en inglés el monólogo de Hamlet.
Eso es muy importante y muy interesante también.
Me fascinaba.
Vivir en esta dualidad, ¿no? Entre la modernidad, pero
y
también.
Y sí, porque
las
no puedes negar el momento. No puedo yo negar el ciclo que estoy. El siglo que me tocó.
Claro.
No, eso es lo que me gusta. O sea, que yo iba a una rumbeada, pero también iba a un concierto. Yo oí dirigir a Stravinsky en México, en la Consagración de la Primavera, que es mi obra favorita. Si me quieres ver animada o triste, soy triste, me pongo la Consagración de la Primavera de Stravinsky, me fascina. Por otro lado, mi papá también, para los melómanos, era un adorador de Claude Debussy, que digamos es completamente el contrapeso de Wagner, ¿no?
Sí, claro. Paulina, y para cerrar esta sección, ¿cuál es tu lugar favorito en Coyoacán actualmente también para hacer foto?
Coyoacán ya no sirve para hacer foto, ¿verdad? Porque lo han convertido en un comedero y en una renta de locales que verdaderamente es repugnante el fin de semana a lo que era Coyoacán.
A lo que era.
Coyoacán era una maravilla, que era un lugar de artistas. Aquí en Coyoacán se refugiaron del rey Carol, los refugiados que llegaron, los grandes personajes llegaron de Europa, refugiados de la guerra, más aunado a Dolores del Río, López Mancera, el gran escenógrafo, Salvador Novo, Jorge Ibargüengoitia, mi marido Salvador Elizondo, etcétera, Gabriel Figueroa, los grandes personajes de México, artistas, actores, escritores y pintores vivían en Coyoacán.
Era cuna de intelectuales, cuna de artistas.
Un refugio de intelectuales. Uh-huh. Era un lugar medio aislado, muy lindo. Yo lo vi crecer. Yo llegué a Coyoacán antes de que se hiciera Río Churubusco. Entonces era muy primitivo. Todo cambió.
Y en esos momentos de antes, ¿cuál era tu lugar favorito de Coyoacán?
Todo. Los viveros me fascina, porque ahí puedes respirar. Divino los viveros.
Hermoso.
¿No? Sus cafecitos, las callecitas, ¿no? Más bien, yo creo que era el ambiente mismo que le daba, por ejemplo, la calle de Francisco Sosa. Mm. Justamente el maestro Matos, creo que estuvo aquí.
Así es.
Hace unas horas. Iba a desayunar a un restaurante que se llama Los Geranios.
Nos platicó.
Sí.
Y entonces ahí coincidíamos con él desayunando.
Los domingos nos contó.
O comiendo. Mm-hmm. Era pan. Entonces, lo malo fue cuando restauró nuestro amigo, no me acuerdo cómo se llamaba, Alfonso. No me acuerdo cómo se apellidaba. Restauró el restaurante y le quitó la gracia porque puse un pianista y todo. No, ya cuando lo renovó ya nadie regresó y fracasó. Porque nos gustaba los Geranios Bohemio, que era con sillitas así. Y ahí se reunían Arnaldo Cohen, el maestro Matos. Y ahí desayunábamos. Yo soy mala para levantar el temprano, más bien iba yo a los cócteles. Pero en fin, era un lugar muy lindo. Me gustaba mucho, vivía Jorge Ibargüengoitia.
Wow.
Del cual le tomé un retrato, pues pasando en Coyoacán, ¿no? Entonces era muy agradable porque pues teníamos muchos amigos, ¿no? En Coyoacán, y me gustaba todo Coyoacán, pues los viveros, Francisco Sosa, el puentecito.
Sí, hermoso.
Y además, como me dediqué 4 o 5 años a hacer la revista La Plaza de Coyoacán, me tocó fotografiar todo, ¿no? La, ¿cómo se llama? La iglesia, el kiosco,
la iglesia de la
los viveros. Hicimos un libro muy importante que se llama Un Domingo en Coyoacán.
Qué hermoso.
Mm. Entonces salimos, creo que 40 fotógrafos, Graciela Iturbide, y me lleva a la portada.
Mm,
yo, entonces, ante todo, estaba yo muy contenta. Creo que entendí lo que era un domingo en Coyoacán. Me trepé al edificio Aguayo.
Uh-huh.
Y llegó el portero, señorita, para ver todo el kiosco desde
arriba.
Desde arriba.
No había drones. Ese es el espacio.
Y entonces me llegó el portero y dijo, señorita, usted no puede tomar fotos. No, Lix, no voy a tomar fotos.
¿Cómo de que no?
Vamos a venir a hacer un video. Todo, lo que quiero es nada más ver el ángulo. Tomé
por
la foto.
Supuesto, aproveché
el momento. Y tomé bien, 2 fotos.
Claro.
Y le dije, vamos a venir con el permiso. Entonces, claro, tomé un Coyoacán que ya no existe.
Uh-huh.
El kiosco ya no es el tío que hay ahora, ni los puestos. Los pintores, el kiosco, los globos, se ve el
lo más típico, lo que todos hemos vivido.
El ángulo de pájaro que tuve, pues se ve el kiosco, la iglesia y los personajes. Es la foto más representativa y por eso me llevé la portada.
Mm.
Y pues me dio mucho. Inclusive, me dijo el maestro Manuel Álvarez Bravo, se llevó la portada. Le dije, pues sí, maestro. Así fue.
Qué hermoso. Paulina, es un honor para nosotros tenerte por acá. Y vamos a empezar otra sección que te va a encantar con nuestra querida Laura Corona.
Laberinto Coyoacán.
Pau, mil gracias. La verdad es que nos dejas a todos azorados, boquiabiertos, sin poder realmente pues terminar el programa, porque ha sido un gusto escucharte. Y nada más me gustaría hacerte un par de preguntas. ¿Tú cómo ves a la fotografía? ¿Como una espada o como un escudo?
Pues ni como una espada ni como un escudo. Yo veo a la fotografía como uno de los más grandes hallazgos del hombre y hazañas. Porque antes de la fotografía, la vida no era real realmente. Se hacía, si tú no podías conocer las pirámides de Egipto, ni podías conocer París.
Ni había retratos de los reyes ni de las reinas, porque ya vimos todas, que ellos
eran
también
pintados, aunque tenemos el antecedente de Velázquez, que fue un retratista espléndido. Pero
yo testigo de la fotografía.
Bueno, y además, pero faltaba el poder. Entonces, el momento de 1826, cuando Nietzsche Borniev se hace la primera fotografía, cambia el mundo, y creo que es lo que nos mueve. Ahorita, lo que más te mueve es la fotografía. Entonces, ¿qué es la fotografía?
Pues mil gracias, Paulina. La verdad es que te dábamos la bienvenida y decíamos que había sido musa, que había sido fotógrafa y que ha sido también una cronista visual por todo lo que nos has mencionado. No podemos dejar la Filco sin hacer este comercial de este libro de tu esposo, de Salvador Elizondo, que tiene una selección de sus obras, pero además que tiene muchísimas fotografías.
De sus diarios, prólogo, de sus diarios.
Un prólogo elaborado por ti, pero además una selección increíble la que has hecho. Y más allá de ser un diario de tu esposo, me parece que es un diario del siglo XX, ¿no?
Qué o sea, linda. Realmente. Es un inicio porque mi marido dejó 84 cuadernos inéditos. Esa edición nos valió, no a mí, al editor formador, que me ayudó muchísimo, que Gerardo Villadel Ángel, y nosotros, el grupo, recibimos el premio al arte editorial 2015 por esta edición. Y ha sido el primer y único bestseller de Salvador. Se vendió muy bien ese año. Y creo que fue una pequeña incursión en sus diarios. Yo espero entonces el editor que edite sus verdaderos diarios, que son muy interesantes, como un avance, ¿no?
Pero, ¿Y qué avance?
es un libro que ha gustado mucho por la dinámica de Elizondo y nuestra, digamos, dinámica juntos, ¿no?
Y por último, era lo que te queríamos preguntar, ¿cómo no verse opacada frente a un genio? Es difícil, pero ¿cómo no verse opacada frente a un papá, frente a un esposo y frente a un siglo XX en donde las mujeres no teníamos tanta voz? ¿Qué herramienta utilizabas o cómo tenías tú tu autoestima como para decirlo?
Es difícil superar a los padres y puedes ver que muchos hijos de artistas han fracasado, se han suicidado o no han funcionado, ¿no? Uh-huh. Muchos, Carlos Fuentes, ya no se menciona. Entonces creo que el artista debe cuidar eso de tener hijos porque los hijos sufren mucho. Sufrimos porque hay que superar al padre. Yo nunca he sido envidiosa ni nada y creo que reconozco a todos mis maestros.
Tantos
genios. Entonces, claro, no me sentí opacada junto a Salvador porque más bien mi admiración por él era infinita, ¿no? Entonces, más bien es un privilegio, es mi maestro. Y lo mismo mi padre, es mi maestro. Y mi madre, sensibilizarme. Entonces, no tuve problema, pero muchos lo tienen, ¿no?
Y porque yo creo que los viste desde una óptica de gratitud, ¿no? O sea, tú nos decías que era un tesoro y que había sido privilegiada.
Como
todo
adolescente tuve mi rebeldía también, o sea, mis padres, y había que romper con los... Era un grupo de los... ¿cómo se llama? Las cosas, los establecimientos de la burguesía, todo esto. Y también fui comunista y dije, no, con permiso, ya me voy de aquí.
Pero también es muy hermoso eso de inmortalizar a la persona que amas, ¿no? Y admiras.
Ah, bueno, claro. Foto, es que para mí es... Sí, lo vuelvo a ver. Yo disfruto mi archivo porque vuelvo a revisar mi vida
y vuelves memorias a vivirlo.
Y además él me animó a tomar fotos en cada instante. Él fue el que me decía, vámonos a Santa María a tomar fotos de las, y él me llevaba a Santa María de la Ribera.
Y lo hermoso de inmortalizar siendo artista a tu ser amado.
No, bueno, para mí ha sido maravilloso. No, pues lo tengo en todos momentos, ¿no? Y además él sabía, porque él a su vez era muy buen fotógrafo. Uh-huh. Le encantaba la fotografía. Su padre también fue un gran fotógrafo, es otro archivo. Wow. Y hablaremos en otro programa, porque el tiempo ya hablo mucho, como perico.
Nos encanta, nos
Entonces,
encanta
eso. Entonces, y como tengo mucho que contar y me emociono con mi misma vida, pues... y contarles pues realmente lo que he vivido, la emoción, y eso es lo que he tratado en mis fotos y personales, las instantáneas, no los retratos ni los desnudos, que también eso cada fotografía tiene su chiste, es transmitir la emoción que yo siento, y si el artista manifiesta esa emoción por el instante que fotografié, pues yo me estoy... Es una satisfacción muy grande.
Oye, y una maravilla, porque a través de los años te vemos con una fuerza, una energía, una simpatía, carisma, sí, que no acaba. Oye, ¿cuál es la palabra clave para no rendirse?
Pues es el entusiasmo por la vida. ¿Qué te puedo decir? El entusiasmo por entender que... Dijo, estoy viendo un documental de Costa Rica y vengo platicando con su esposa. Y me acuerdo del documental en Costa Rica, están los pajaritos, unos pajaritos que bailan de todos colores. Dices, bueno, y un tigre maravilla, que es de Bengala, y una cebra que es de colores. Dices, bueno, esta variedad de cosas que me toca ver, no nada más te hablo del arte, de la misma vida, de un árbol, la belleza de un árbol, de una flor, de ver el sol o la sombra. Las sombras son preciosas. Entonces creo que todo... Mientras tengas los ojos, ¿verdad? Es que la vista es fundamental.
Así como su apellido.
Sí, la vista es un privilegio. Pero la vista, ¿qué haces sin la vista? Es decir, ni siquiera... La vista lo es todo. Todo. Por eso hay que conservar la vista. Sí, porque de la vista nace el amor.
Correcto, correcto. Y así es como se inmortalizó.
Sí, no, yo me llamo la vista porque muchos han de pensar que me lo puse porque soy fotógrafa. No, la vista todo junto.
Sí, claro.
Es que ya venía ahí el designio, pero bueno, nos tenemos que despedir. Mil gracias por ser parte de este crucigrama de Filco. Y bueno, pues estamos a la espera de ver el próximo episodio. Muchísimas gracias. Ella fue Paulina La Vista.
Y gracias a ustedes por la invitación y un placer platicar con todos.
Feria Internacional del Libro de Coyoacán presentó
Audiocentro.